El presidente Sebastián Piñera firmó en La Moneda el proyecto de ley que enviará al Congreso la reforma tributaria. Semana clave para la investigación del caso del accidente en Juan Fernández. Buenas noticias en materia de empleo. A un 6,6% llegó la tasa en el primer trimestre de este año, según el INE. Y a 6 días de la segunda vuelta en las elecciones francesas, la distancia entre los dos candidatos se acorta. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hay 23 grados en Santiago, un día súper agradable, una mañana heladísima, hubo temperaturas bajo cero en la región 9 metropolitana. Vamos a revisar hacia el final del programa la temperatura para el resto del día y también para mañana, día feriado, primero de mayo, día del trabajo. Tal como estaba pronosticado o anticipado, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío, el despacho de la reforma tributaria al Congreso en medio de un llamado a parlamentarios y también a estudiantes a que se dé un respaldo generalizado a la iniciativa. Vamos a ver cómo se está aproximando la discusión que se tiene que dar en el Congreso. Recordemos que lo que el presidente quiere es que esto esté listo, funcionando, promulgado y en vigencia hacia el mes de septiembre. Por lo tanto, todo requiere de una discusión más o menos rápida o bien de acuerdos ampliamente consensuados para poder contar efectivamente con los votos que requieren las iniciativas. Por sí solo el gobierno no tiene en el Congreso los votos suficientes. Hablábamos de una semana clave para el caso Juan Fernández. También hay una exposición el miércoles del comandante en jefe en la Comisión de Defensa de la Cámara, y el jueves espera que se presente a declarar ante el juez de la causa. Vamos a revisar también lo que está ocurriendo afuera en materia internacional. Adelantábamos el casi empate en el que se encuentran François Hollande y Nicolas Sarkozy con miras a la segunda vuelta de este próximo 6 de mayo. También hay novedades respecto de España, marchas contra las medidas de austeridad del gobierno de Mariano Rajoy. Comenzamos revisando titulares nacionales a esta hora, 1:04. Acompañado por la mayoría de sus ministros del gabinete y los jefes de partidos y bancadas de la UDI y Renovación Nacional, el presidente Sebastián Piñera firmó en La Moneda el proyecto de ley de la reforma tributaria que hoy será despachado al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados. El mandatario instó a los parlamentarios a aprobar la iniciativa, cuyos fondos irán en su totalidad a las reformas educacionales. Una semana clave enfrenta la investigación del caso del accidente del avión en Juan Fernández a la exposición que el miércoles dará el comandante en jefe de la FACH, Jorge Rojas, ante la Comisión de Defensa de la Cámara para explicar los resultados del sumario interno institucional. Se suma la comparecencia del general ante el juez Juan Cristóbal Mera este día jueves. A un 6,6% llegó la tasa de desempleo en el primer trimestre móvil del año, según datos que dio a conocer hoy día el INE. La cifra registra un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior e implica una disminución de 0,7% en 12 meses. Las principales incidencias positivas en empleo se registraron en rubros ligados a la enseñanza, el comercio, los servicios sociales y la salud. Una masiva y exhaustiva fiscalización para velar por el cumplimiento del feriado irrenunciable para los empleados del comercio, mañana primero de mayo, anunció el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda. Además de llamar a las empresas a respetar la ley, Baranda aseguró que se supervisará a grandes y chicos a contar de hoy y recordó que los centros comerciales y supermercados deben cerrar a las 20 horas. Desde las 11 de la mañana, la CUT marchará por el centro de Santiago para conmemorar un nuevo Día del Trabajador. El líder del organismo, Arturo Martínez, aseguró que este año la lucha estará centrada en el aumento del sueldo mínimo que esperan borde los 250 mil pesos, una cifra similar a la propuesta por el obispo Alejandro Goich en el año 2007 cuando se habló del ingreso ético. El presidente de la Central Unitaria aseguró que la fuerte alza de productos de primera necesidad justifica mejores sueldos para los trabajadores. Y el obispo de Temuco, Monseñor Manuel Camilo Vial, le propuso a las autoridades reconocer constitucionalmente al pueblo mapuche como una vía posible para solucionar los conflictos de violencia en la Araucanía. En paralelo a este llamado, la comunidad de Temuculcuy está a la espera del resultado de un recurso de protección contra la violencia que ha aplicado Carabineros para entrar a las comunidades. Esta tarde, dirigentes regionales de la ANEF y de la CUT de Arica se van a reunir en una asamblea para definir eventuales nuevas movilizaciones tras los casos de corrupción que han afectado a la región tras el escándalo desatado en el municipio de Arica. Además, estas manifestaciones buscan comprometer la ayuda del Estado y de los habitantes para solucionar los problemas de cesantía que golpean a la zona. El ministro de Minería, Hernández Solmiñac, presentó junto al director del Cernagiomín las últimas imágenes aéreas del volcán Chaitén a casi 4 años de su última erupción. El secretario de Estado anunció la creación de una red nacional de vigilancia que a fines de este 2012 monitoreará más de 30 macizos y que contempla para el próximo año la implementación de 43 nuevas estaciones que se sumarían a las 18 ya existentes. El juez de la Audiencia Nacional Española, Pablo Ruz, decidió sobreseer provisionalmente la causa en la que se investigaba a la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Iriart, su abogado y 2 ex altos mandos del Banco de Chile por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La decisión se dio a conocer luego que se confirmara que en Chile las autoridades judiciales están investigando los mismos hechos, por lo que la jurisdicción nacional es preferente. Hoy Codelco acudirá a la Corte de Apelaciones para intentar revertir un fallo que la semana pasada rechazó un interventor en Inversiones Anglo American Sur. El abogado de la minera estatal, Pedro Pablo Gutiérrez, dijo que Codelco busca resguardar sus intereses frente a la falta de información de la contraparte respecto de utilidades y dividendos repartidos. 1:08 p.m, el tema, hay 2 temas principales en la agenda: la FACH, la investigación del sumario interno de la FACH, y también el anuncio ya definitivo de la reforma tributaria hecho por el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional el día jueves, con más detalles durante el fin de semana y ahora en lo sustantivo, en la intervención que hizo el mandatario no hace mucho rato atrás, durante la mañana, en el Palacio de la Moneda, flanqueado por buena parte del gabinete, por diputados, senadores, directivas de Renovación Nacional y de la UDI, que se han manifestado mayoritariamente comprometidas con la aprobación del proyecto. Digo mayoritariamente porque sabemos que hay un núcleo de diputados de la UDI, fundamentalmente, que si bien están por entregarle el voto a la idea de legislar la reforma tributaria, tienen dudas en el detalle y es probable que vayan ahí a la pelea en algunas cosas en el trámite de las indicaciones en particular. El presidente comenzó el discurso hablando de que hoy día se va a hablar de políticas públicas de manera seria, de manera responsable, básicamente apelando a la calidad de la política y a la calidad de vida de la gente, y recordó que con la reforma a la educación que se está desarrollando, el presidente ha sido muy insistente en circunscribir esta reforma tributaria a la mega reforma en materia educacional. Y eso fue lo que hizo hoy día justamente de nuevo en el discurso. Dijo que con esta gran reforma de la educación que estamos desarrollando se va a financiar no solo esa reforma con los 700 a 1.000 millones que se pretenden recaudar, sino que también con el presupuesto aprobado ya para este año en materia educacional. Escuchemos parte de lo que dijo hoy día el presidente justificando la modificación, la reforma tributaria.
¿Y por qué estamos haciendo este enorme esfuerzo? Por una razón muy simple: porque vivimos en una sociedad moderna, la sociedad del conocimiento y la información, y en esta sociedad moderna sabemos que la calidad y la equidad de la educación va a hacer la diferencia, y ya está haciendo la diferencia, entre los países que tengan éxito en alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza, y aquellos que se queden atrapados en el subdesarrollo, la pobreza y sus penurias. Y por esa razón, estamos absolutamente convencidos que para poder avanzar hacia esa sociedad de oportunidades, seguridades y valores para todos, que constituye el norte y la carta de navegación de nuestro gobierno, estas 2 reformas son absolutamente necesarias. Sabemos que la educación es un medio, pero también es un fin. Es un medio para incrementar nuestras capacidades productivas, pero es mucho más que eso. También es un fin para crecer y desarrollarnos como personas, y por lo tanto poder desarrollar todos nuestros talentos. Hoy en día, muchos niños y jóvenes llenos de talentos no tienen esa oportunidad porque la sociedad chilena les ha negado a lo largo de toda su historia el acceso a una educación de calidad. Y eso es lo que esta reforma va a corregir.
Palabras del presidente esta mañana, entonces, argumentando en favor de la reforma. Hubo mensajes para todos los actores involucrados. Hubo un llamado a la concertación. Dijo el presidente que no había nada más fácil eventualmente que decir sí a todas las demandas, pero que como mandatario su rol es cautelar el equilibrio entre las legítimas demandas de la gente y las capacidades reales del Ejecutivo. Y también dijo que se estaban pidiendo montos recaudados, básicamente este mensaje dirigido a la concertación, que están fuera del alcance de la economía y que se olvida que los 3 puntos más de crecimiento que ha tenido el país en el último tiempo sí han significado 1.800 millones más de dólares. También hubo un llamado a los estudiantes diciendo que la educación no era gratis, que las becas y los créditos las pagamos todos y que se está apostando y haciendo un sacrificio necesario y justo, y que también se les pide a los estudiantes que hagan su mejor esfuerzo para aprovechar las oportunidades que se les está dando. Le pidió a los diputados y a los senadores que ayuden a sacar adelante y oportunamente la reforma tributaria y la reforma educacional, porque ambas son necesarias y urgentes. De esto justamente queremos conversar con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Renovación Nacional, Nicolás Monquever. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Connie?
Muy bien, muchas gracias. A ver, diputado, ¿cuál es el ánimo? Porque si uno leía al presidente Sebastián Piñera durante el fin de semana, daba la sensación de que había plena disposición para llegar a acuerdos. Sin embargo, desde el gobierno se ha dicho también que se van a buscar los votos de los independientes. Llegar a acuerdos no es exactamente lo mismo que buscar los votos, solamente aquellos votos que hacen falta, que son estrictamente necesarios en la contabilidad final, ¿no es cierto? ¿Cuál estrategia recomienda usted? ¿Qué es lo que usted va a hacer como presidente de la Cámara para buscar la aprobación del proyecto de reforma tributaria en lo fundamental? El presidente lo sumaba a la educacional hoy día, pero hablemos aparte de la tributaria.
Yo me voy a jugar para que el acuerdo en torno a los aspectos fundamentales de la reforma tributaria sea lo más amplio posible. Y cuando digo lo más amplio posible, que traspasemos ojalá la barrera entre gobierno y oposición, porque al final lo que yo quiero lograr o lo que tenemos que lograr es que los impuestos que finalmente se aprueben en esta reforma tributaria permanezcan en Chile los próximos 10 años, que no estemos discutiendo cambios tributarios todos los años, ni menos en tiempos de elecciones, porque eso le resta estabilidad y sería al país. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo de lograr un acuerdo lo más amplio posible, sabiendo que tenemos diferencias, sabiendo que en muchos puntos no vamos a estar de acuerdo, pero en otros sí. Y por eso es que yo creo que hay que impulsar un acuerdo lo más transversal posible.
¿Y eso pasa porque usted tiene el temor de que, tal como está planteada la reforma hoy día, deje abierta la discusión? Hay mucha gente que lo tiene.
Claro, exactamente. Si hay un riesgo de cualquier reforma tributaria, es que los temas se lleven, que la discusión se realice más bien con fines electorales, con fines políticos, que se tironee mucho y que se caiga en fórmulas dogmáticas o populistas. Y yo creo que eso en nada ayuda. Y a mí me gustaría que ojalá las puertas principales de esta reforma tributaria queden cerradas, en el sentido de que no estemos discutiendo todos los años, porque al final esa sola amenaza o incertidumbre en torno a los impuestos que van a regir en una economía puede generar dudas respecto de inversión, del crecimiento económico, y eso no es bueno. Yo creo que Chile en los últimos 20 años, incluidos los gobiernos de la concertación, ha sido muy serio en el tratamiento de los impuestos. No tenemos que perder ahora esa seriedad por muy encima que estemos de las elecciones municipales y de las presidenciales del próximo año. Tenemos que hacer un esfuerzo en manejar el tema con profundidad, discutirlo a fondo, pero finalmente ir zanjando ciertas decisiones y dejando puertas cerradas.
¿Considera usted que hay puntos que son intransables del proyecto de reforma y otros por los que eventualmente se puede abrir una ventana, un mayor espacio para la negociación? ¿Cómo se va a enfrentar usted al proyecto?
Sí, definitivamente hay puntos que evidentemente no vamos a estar todos de acuerdo, y es natural que así sea, porque hay enfoques distintos. Pero, por ejemplo, aun cuando respecto de esos puntos hayan desacuerdo, el propósito final yo creo que es común. Es decir, yo no puedo creer que haya algún parlamentario, por muy contrario que sea esta reforma, que quiera hacer nada que debilite la economía y que en el fondo, por subir los impuestos hacia arriba, se ponga en jaque el crecimiento económico. Recordemos que los países, mientras más crecen económicamente, también más recaudan. Entonces, si compartimos ese propósito, estoy seguro que podemos llegar también a arreglos respecto a fórmulas que no nos aparten de ese objetivo. Por ejemplo, yo escuchaba el otro día al senador Lagos Weber hacer una serie de planteamientos respecto de cómo tapar esos hoyos que hoy día están permitiendo que impuestos que deberían pagarse no se pagan por prácticas de elusión tributaria. Yo estoy seguro que muchos de esos planteamientos del senador Lago Weber ya están acogidos en la reforma tributaria o se pueden acoger en el debate parlamentario, porque tiene razón, hay que no solo preocuparse de las tasas de impuestos, sino que las bases sean claras y no permitan elusión tributaria.
A ver, pero yéndonos un poquitito a la práctica, pongámonos práctico, ya. Diputado, estamos conversando con el presidente de la Cámara, el diputado Nicolás Monkiver. ¿Usted cree que es intransable el 20% de impuestos a las empresas? ¿Usted cree que es intransable la baja en los impuestos a las personas? ¿Usted cree que o puede haber un margen ahí, eventualmente concediendo un puntito más para las empresas, mantener el de las personas, que para el gobierno parece ser una cuestión relevante? O a eso me refiero con cuáles ve usted que pueden ser los espacios donde eventualmente se pudiera dar, porque en esta negociación hay que ceder en de ambas partes, digamos. Alguno va a tener que dar y el otro va a tener que conformarse.
Yo pienso que en el tema del impuesto a las empresas el gobierno tomó una decisión y no la va a cambiar respecto a la tasa del 20%. Y ha sido bastante claro y no tengo por qué pensar que eso no va a ser así. Pero sí, yo creo que en otras áreas, por ejemplo, en descubrir dónde están las prácticas de elusión tributaria que hay que terminarlas, por ejemplo. O los tramos que van a determinar finalmente las rebajas que el gobierno ha anunciado en el impuesto a las personas. O los topes que van a tener ciertos beneficios que el gobierno ha anunciado, por ejemplo, enfocado a la clase media para
los descuentos de educación, de gastos de educación.
Para los descuentos de educación. Todas esas son áreas que, a mi juicio, es perfectamente posible perfeccionar, mejorar el proyecto de acuerdo a partir de indicaciones que se puedan conversar con los parlamentarios de la coalición por el cambio y de la oposición, porque en eso concordamos en el mismo objetivo.
¿Le parece a usted que el monto recaudado propuesto por esta reforma de 700 a 1.000 millones de dólares es suficiente? En su ánimo de que esta discusión se cierre, digamos.
Yo personalmente creo que sí, pero también creo que es engañoso decir que esta reforma tributaria recauda solo 700 o 1.000 millones de dólares. Porque si hay un activo que tiene esta reforma tributaria es que es procrecimiento, y por lo tanto hay que sumarle, aunque no una cifra objetiva, hay que sumarle que esta reforma lleva, entre comillas, un compromiso que es del gobierno de mantener el crecimiento a tasa del 5% o más menos. Y eso, por supuesto, que implica una mayor recaudación. Si uno dijera, me olvido del crecimiento económico y subo los impuestos solamente con el objetivo de recaudar, claro, podría decir, hoy esta reforma recauda el triple, pero nadie le está descontando lo que podría arriesgar de recaudación porque el país crece menos. Entonces, creo que cuando uno analiza esta reforma, es indudable que hay que decir, mire, esta reforma recauda de forma directa 1.000 millones de dólares, pero en forma indirecta, a través del crecimiento, va a recaudar mucho más, y eso, ahí esta reforma ayuda mucho a que las pymes y las pequeñas y medianas empresas sigan creciendo económicamente.
Lo que pasa, diputado, es que esta reforma está anunciado que la recaudación completa va a ir al tema educacional, ¿verdad?
Así es.
700 a 1.000 millones de dólares que van de frentón hacia allá. Pero los proyectos de reforma que ha elaborado la Concertación, fundamentalmente hay uno, el más grueso, que está elaborado desde la academia y desde los partidos, desde la política también, y que es el que habla de los 7.000 millones de dólares de aquí al año 2018, incluye otras áreas en materia de políticas públicas, incluye educación, por cierto, pero también incluye salud, incluye las pymes, incluye criterios de igualdad, etcétera. No puede pasar que eventualmente la Constitución diga, o el resto, o de repente de la misma coalición por el cambio a la que usted pertenece, que alguien diga, bueno, pero estamos haciendo esta solo para educación. ¿Cuándo va a venir entonces la reforma tributaria para la salud? ¿O cuándo va a venir entonces la reforma tributaria para la equidad o para las pymes? O no sé, se nos pueden ocurrir mil cosas más, ¿verdad?
Sí, pero yo no creo, francamente, Connie, que para cada proyecto social importante que tenga el país sea razonable plantear una reforma tributaria.
De acuerdo. Pero tal como está planteada esta hoy día, eventualmente se podría dar la circunstancia en que alguien dijera, okay, esta fue para educación, vamos por la de la salud.
Claro, y si eso se da, me parecería que sería un error, porque, le insisto, yo sostengo que esta reforma tributaria en forma directa recauda 700 o 1.000 millones de dólares que el presidente ha comprometido que van a estar destinados a pagar en forma permanente los compromisos en materia de educación, pero también es una reforma que se preocupa de que el país siga creciendo a un ritmo que le permita recaudar esto y mucho más. Piense usted que cada punto de crecimiento del país son 600 millones de dólares extra que el país crece.
O más.
Y por tanto, cuando el país de la noche a la mañana deja de crecer un punto, deja de recibir lo mismo que estamos percibiendo hoy día por reforma tributaria. Entonces, al final, si mantenemos el país creciendo a una tasa razonable, tenemos recursos perfectamente como ha sido hasta ahora y como fue en tiempos de la concertación también, que no fue necesario hacer reformas tributarias para hacer, por ejemplo, la reforma previsional, para hacer el TANAU, que no fue necesario porque se manejaron con cierta responsabilidad las cuentas fiscales. Yo creo que ese es nuestro desafío. Sería caer en un tremendo error y en una dirección completamente riesgosa el sostener de la noche a la mañana que estamos, que tenemos que hacer una reforma tributaria para cada área de inversión que el país requiera.
Estamos conversando con el diputado Nicolás Monker, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué viene ahora, señor Monker? Viene la, bueno, entra el proyecto por la Cámara, ¿verdad?
El proyecto sí, entra por la Cámara y tenemos por lo menos un par de meses de discusión profunda. Yo me la voy a jugar más allá de las diferencias para que el debate sea en profundidad, que realmente nosotros tengamos la posibilidad de analizarlo en el contexto internacional, de que sea lo menos ideologizado y dogmatizado posible. Yo sé que en estas posturas hay diferencias, pero vámonos al mérito técnico de cada una de las propuestas y yo estoy seguro, insisto, que van a haber puntos que van a ser irreconciliables, que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero también pongamos sobre la mesa aquellos aspectos, aquellos énfasis que sí podemos ponernos de acuerdo, porque no es, y eso es un poco lo que yo decía hoy día en la mañana, no es lo mismo aprobar una reforma tributaria con un voto de diferencia que aprobarla en lo grueso con más de un voto de diferencia y ojalá lo más transversal, porque eso es lo que le da la estabilidad y a la reforma tributaria.
Diputado, la concertación, ¿usted ha tenido aproximaciones, ha tenido conversaciones con ellos, no sé, desde el momento en que se hizo el anuncio, con qué ánimo los ve? Ellos están pasando además por una crisis compleja, no es probablemente el mejor minuto para la concertación y para sentarse y ponerse de acuerdo y resolver posturas en común.
La verdad que yo he conversado con algunos parlamentarios preliminarmente, no tenemos todavía el proyecto en nuestras manos, pero he conversado con algunos de ellos y veo en general, de verdad, con y más allá de lo políticamente correcto, muy buen ambiente para estudiar la reforma en su mérito. Diferencias, por supuesto, pero meterse al fondo en cada una de las propuestas para mejorarla. Yo he conversado con el senador Lagoper, con el senador Letelier, con el diputado Carlos Monte, hemos visto cuáles son las diferencias que ellos tienen, pero yo creo que hoy día lo planteo como desafío. Tenemos como desafío en la Cámara de Diputados que esta reforma se tramite a la altura de lo que el país necesita, votando, o sea, dejando en evidencia las diferencias, pero también habiendo un ánimo de que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental.
¿Usted cree que va a estar para septiembre, como en algún momento lo planteó el presidente?
Yo espero, sinceramente, que esté aprobada antes. Creo que la profundidad con que se analice la reforma no sea un obstáculo para que sea también una tramitación eficaz. No hay que eternizar este debate. Yo espero que se apruebe antes de septiembre. Creo que septiembre todavía es un tiempo muy holgado.
Bien, pues, diputado Monkiver, un millón de gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien.
Gracias, que les vaya muy bien.
Gracias, el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monkiver. Entonces, respecto de la tramitación del proyecto que va a ser enviado finalmente, el proyecto de reforma tributaria que va a ser enviado al Congreso, con el ánimo de construir acuerdos más allá de los votos puntuales que se necesiten. 1:25 de la tarde, nos vamos a revisar noticias internacionales. A 6 días de la segunda vuelta en las elecciones de Francia, la distancia entre ambos candidatos se acorta. Según las últimas encuestas, el socialista François Hollande obtendría el 53% de los votos, mientras que el actual presidente Nicolas Sarkozy subió al 47%. Ambos se enfrentarán este miércoles en un debate televisivo clave para captar los votos de los electores indecisos y los de la ultraderecha. Miles de españoles marcharon contra las medidas de austeridad del gobierno de Mariano Rajoy, protestas que se cree irán en aumento en la conmemoración de un nuevo día del trabajo y luego que la agencia de evaluación financiera Standard & Poor's rebajara la calificación de 11 bancos hispanos. Cabe recordar que la economía española entró oficialmente en recesión luego que el PIB cayera 0,3% en este primer trimestre de 2012. Francia declaró no tener certeza absoluta de que el periodista Romeo Langlois haya sido secuestrado por la FARC. El profesional acompañaba al ejército colombiano en la selva para grabar un documental donde habría sido capturado y tomado como rehén. Autoridades locales trabajan en la búsqueda del francés y tampoco han querido garantizar su secuestro. Alrededor de 20 personas murieron en Siria tras una serie de atentados explosivos que se produjeron esta mañana en Damasco y en la ciudad de Idlib, cerca de la frontera con Turquía. Según el Observatorio para los Derechos Humanos, la mayoría de las víctimas corresponde a agentes de las fuerzas de seguridad. Opositores al régimen de Bashar al-Assad culparon al gobierno de estos últimos ataques. Una con 27, vamos al deporte. Jaime Pizarro, gerente técnico de Colo-Colo, sería la primera víctima tras la goleada de 5-0 que Universidad de Chile le dio a los salvos ayer en el Superclásico. Varios medios especializados aseguran que hoy la dirigencia de Blanco y Negro le comunicará el cese de sus funciones en el club. Se espera además que Colo-Colo reste a varios jugadores del plantel. En tanto, el presidente Carlos Tapia le pidió perdón a todos los hinchas por la rotunda derrota ayer en el Nacional. Alexis Sánchez está en duda para el partido de este miércoles. El Barcelona enfrentará al Málaga de Manuel Pellegrini. Según informaciones del club, Alexis tiene una contusión en la pierna izquierda que podría impedir que entre a la cancha. De hecho, el delantero no estuvo hoy en la práctica del equipo. Esperamos una máxima de 26 agradables grados en Santiago. Actualmente tenemos 23. Y para mañana debiera estar con nubosidad parcial variando de nublado y la máxima va a llegar a los 24. Veamos qué pasa en Valparaíso. Hoy día 23 grados de máxima, cielo despejado. Mañana 20 de máxima, nublado variando a parcial. Concepción, hoy con 18 de máxima, probables precipitaciones hacia el final del día. Mañana nublado también con 18 grados. Y Puerto Montt debiera tener hoy día una máxima de 14 grados, nublado variando a cubierto, precipitaciones con vientos, y mañana máxima de 14 también con precipitaciones y también con vientos. Mastercard One del Banco Security, más que una tarjeta, una actitud. ¿Conoces tu número? Es el monto de dinero que tienes que tener ahorrado al final de tu vida de trabajo para disfrutar el futuro que deseas. Sura tiene la mejor asesoría y una oferta integral para que alcances tu número. AFP, fondos mutuos y seguros de vida. Conoce tu número en suratunumero.cl. Sura, avanzamos por tu futuro. MBA UC, grandes metas, grandes logros. Escuela de Administración Pontificia, Universidad Católica de Chile. Ingreso en septiembre de 2012. Infórmate en mbauc.cl. La charla informativa es este miércoles 2 a las 8 y media de la mañana en el edificio MBA UC en la Alameda 440. Y finalmente, súbete a un Mazda CX-7 y deja que sus potentes neblineros, ahora incorporados en todas sus versiones, iluminen tu camino. Más luz, más seguridad en la conducción en climas adversos. Disfruta de un confortable espacio interior. Mazda CX-7 desde 14.590.000. Con la línea CX-7 de Mazda, llega donde siempre quisiste estar. Visita la red Derco Center a lo largo de todo el país. Respalda y garantiza Derco. Ya terminamos de revisar las noticias. De inmediato con ustedes, don Carlos Lavín, con la segunda edición de Información Privilegiada. Luego no se pierdan a Bárbara Espejo, con notables de esta semana. John Davison Rockefeller es el personaje. A las 6 de la tarde, Polo Ramírez los acompaña con aire fresco. A las 7, a todos nos pasa lo mismo, Marcelo Comparini y Felipe Izquierdo. Y a las 20 horas, el Terapia Excelencia de este día lunes con Andrés Benítez, Héctor Soto y don Nicolás Vergara. Nos encontramos mañana a las 7. No, mañana no. Pasado mañana, mañana es feriado. Pasado mañana a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Que tenga muy buen día.